Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica. Esta semana Astrid y Maya no están conmigo, estoy sola, así que pensé de poneros un poco lo que son las noticias actuales de Onda Cero, porque como está pasando tantísimas cosas en momento en España con lo de Barcelona, pues pensé de también, digo, bueno, pues voy a hacer este programa esta semana un poco de las noticias y os dejo entonces pues una hora entera de noticias de Onda Cero y con una canción entre medio, ¿no? Y la semana que viene pues ya volveremos con el programa normal, como siempre, conmigo, Verónica, con Astrid y con Maya. Y os hablaremos pues de algo que pasa en nuestros países o de algún de comida, de diferentes temas, ¿no?, que cada semana os traemos. Pero como os digo, esta semana pues estoy sola. Astrid está de vacaciones, que es normal también, la pobre necesita un poco de vacaciones. Y también pues también pensé que como eso, que como está pasando tantísimas cosas en España últimamente, pues para ponernos un poco a la novedad, ¿no?, de lo que está pasando con Cataluña. Así que entonces, sin más, os dejo con el programa de Onda Cero, las noticias actuales de España y nos vemos o hablamos la semana que viene. Un beso a todos.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La salida de las grandes empresas de Cataluña ha abierto aún más la brecha en el seno del govern. Junqueras o el PDeCAT dicen con la boca pequeña que esa marcha es temporal. Pero en realidad le piden a Puigdemont que frene antes de que el engendro se les vaya de las manos. La pelota está en el tejado de un presidente que el próximo martes quiere ir al Parlament, dice que para hablar de la situación. Así que se ha borrado ya el rastro de la palabra independencia. Veremos si es capaz de volver a la sensatez o sigue siendo el títere que manejan los antisistema de la CUP.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. La imagen de la mañana ha sido ver al jefe de los Mossos acudiendo a declarar a la Audiencia Nacional, citado por sedición. Hoy se investigaban las trabas que puso en los registros de algunas consejerías para recabar información. Por esto ha quedado en libertad sin medidas cautelares, pero citado por nuevas pruebas incriminatorias. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
La Fiscalía quiere ampliar los hechos por los que se investiga a Trapero, su intendente y los líderes de ANC y Omnium. De momento, antes de volver a citarles, se les concede tiempo para que todos ellos puedan analizar un nuevo informe de la Guardia Civil muy voluminoso que incluye hechos posteriores a las manifestaciones del 20 de septiembre, de modo que también se analice su actuación el propio 1 de octubre. Con esta nueva información, el fiscal valorará si hay riesgo de reiteración delictiva y decidirá si solicita medidas cautelares. Trapero entró y salió muy serio en la Audiencia Nacional, a diferencia de Cuisar, que no ha declarado porque no reconoce al tribunal. Trapero ha defendido, según su entorno, que cumplió órdenes de la autoridad judicial y la fiscalía. Explicaciones poco convincentes, según fuentes fiscales. A la salida, varios peatones le gritaron traidor al jefe de los Mossos de Escuadra.
Entre tanto, engorda el éxodo de empresas en Cataluña. CaixaBank reúne esta tarde a su consejo para estudiar su salida de la comunidad y no es la única, ni mucho menos, Pedro Pablo González.
ServicePoint ha sido la última en anunciar que celebra un consejo de administración donde se plantea su traslado de sede fuera de Cataluña. Ayer por la noche fue la textil Doqui la que anunció su traslado a Madrid después de Sabadell Alicante. Otras empresas como SEAT o Nissan nos han indicado que hoy no se van y que lo único que desean es un entorno político estable. Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma, recuerda que las empresas son globales y buscan seguridad.
Se mueven entidades de carácter global que están operando en muchos mercados y que piensan que esta situación les puede provocar problemas en sus mayores mercados, en este caso en el mercado español o en el mercado europeo.
Declaraciones en Espejo en Antena 3. Otras empresas como Freysenet, Catalana Seguros o Gas Natural, entre otras, reiteran: si hubiera declaración de independencia unilateral, estudiarán salir.
Se marchan porque Cataluña no les da ninguna garantía jurídica. Y el decreto que hoy aprueba el gobierno va a poner todas las facilidades para que se marchen, Ignacio Rodríguez Burgos.
Es el traslado express, un decreto de urgencia para que las empresas que lo deseen puedan cambiar su sede social con más facilidad. Solo será necesario el acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, aunque en los estatutos de la sociedad se exija el requisito de una junta de accionistas. Este paso ya no será obligatorio y CaixaBank podría beneficiarse de la nueva norma. El Sabadell ya lo había resuelto al facultar a su consejo con esta decisión. Por eso ayer aprobó cambiar su domicilio social Alicante. Las empresas y los vascos y los bancos buscan seguridad jurídica, como explica Jaime Vergel, presidente del Fondo de Inversiones IHG. Quieren seguir en Europa.
Si quiere hacer una cosa que es lógica, que es buscar la mayor seguridad para sus clientes, lo que haría cualquier gestor, digamos, razonable. Luego el gobierno lo único que está haciendo es dar facilidad para que eso ocurra.
En las últimas semanas se ha acelerado el éxodo de empresas fuera de Cataluña y con su traslado también el pago de algunos impuestos autonómicos.
¿Qué dice de esto el conseller de Economía, Oriol Junqueras? Pues que aquí no pasa nada, que esto es temporal, que es el gobierno quien está presionando. Lo ha dicho en la radio pública catalana.
Estas entidades, como cualquier otra, toman las decisiones que creen oportunas, dadas diferentes circunstancias, entre otras, obviamente, que estos días el gobierno español impone una situación de excepcionalidad en nuestro país. Yo no acepto que estemos en un punto de conflicto. Yo creo que quien pone condiciones que no son buenas es el gobierno español.
Quien impone determinadas condiciones que no son buenas es el gobierno español.
La cuestión catalana tiene su impronta en la bolsa. Bancos que ayer subían, hoy bajan. Empresas que anuncian que se van, se disparan. David Robles.
Sí, son las dos caras hoy en los mercados. La cruz para Sabadell y CaixaBank, que se sitúan al fondo de la tabla con pérdidas cercanas al 2%, penalizadas evidentemente por la situación política en Cataluña, pero también por la recogida de beneficios después de la fuerte subida de ayer y por una rebaja de Goldman Sachs. En todo caso, está moderando pérdidas con el avance de la jornada. En el mercado continuo nos encontramos la cara a subidas del 11% y 12% para empresas como la textil Dogui, que ya ha anunciado su salida de Cataluña, o para Service Points, que estaría a punto de hacerlo. Panorama incierto que mantiene al IBEX 35 en números rojos, pierde 3 décimas hasta los 10.800 puntos. De momento, el mercado de deuda no se resiente, la prima de riesgo resiste en los 120 puntos básicos.
A las 2:30 de la tarde les vamos a contar cómo en realidad Junqueras trató de evitar ayer en conversaciones personales que la Caixa o el Sabadell se marcharan y cómo ahora trata de presionar a Puigdemont para que convoque elecciones. El presidente vuelve a inventarse una finta, el presidente de la Generalitat, una finta para evitar la prohibición del Constitucional de celebrar un pleno el lunes para hablar de independencia. Puigdemont ha pedido comparecer el martes, pero en la petición ya no aparece ninguna referencia a intentos secesionistas. Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, literalmente Puigdemont pide comparecer para valorar la situación política. Ninguna referencia a la ley suspendida del referéndum, ni tampoco a una declaración formal de independencia. Su petición será aprobada esta misma tarde por la mesa y la junta de portavoces, que de esta manera también acatarán la suspensión del pleno que estaba previsto para este lunes por parte del Constitucional. Por cierto, las notificaciones del alto tribunal avisando de las consecuencias legales de desobedecer ya han llegado a los miembros de la mesa.
Esta tarde se reúne efectivamente la mesa del Parlamento. Veremos si finalmente, como anunciaba esta mañana el responsable de Exteriores, Raúl Romeva, en la BBC, habrá pleno o no el próximo lunes. Esta mañana el delegado del gobierno, Enric Millo, que ha pedido disculpas por los golpes que se pudieran haber llevado algunos manifestantes el pasado 1 de octubre, ha apuntado que el Constitucional debería impedir sí o sí ese pleno. Y no es el único que mira al alto tribunal. Los 5 sindicatos policiales han registrado esta mañana un escrito en el que solicitan al Constitucional que suspenda a los responsables políticos del procés para evitar un conflicto social irreversible. Arancha Martín.
A criterio del tribunal y durante el tiempo preciso para asegurarse que se cumplen las resoluciones de este mismo tribunal. Y también piden, y esto sí con nombres, que cite con urgencia a Puigdemont, Junqueras, Forcadell y a los integrantes de la mesa del Parlament para advertirles en sede judicial de que tienen que adoptar todas las medidas necesarias para evitar el pleno inicialmente previsto para el lunes, que no deben asistir y que además deben informar a todos los parlamentarios de que tampoco deben asistir, y que si hubiera rebeldía, el Constitucional puede acordar cualquier medida coercitiva, se lee en el escrito enviado al Alto Tribunal, incluida la de privación de libertad. También piden que sea el Gobierno de la Nación el que se encargue de hacer lo necesario para impedir el pleno. Solo una manifiesta ingenuidad
puede dar crédito, argumentan, a que esta vez sí se cumpla lo ordenado.
La mayoría silenciosa de los catalanes quieren que también se les escuche. Para el domingo está convocada una multitudinaria manifestación en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana. Manifestación, dicen, para recobrar el sentido común. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló.
La marcha transcurrirá por la Vía Layetana y concluirá con un manifiesto que leerán Mario Vargas Llosa, Josep Borrell e Isabel Cuixet. Miriam Tey, vicepresidenta de la entidad, ha pedido romper este domingo lo que considera una espiral del silencio que ha dejado en el ostracismo a muchos catalanes.
Es un momento de inflexión. O sea, el presidente del Govern de Cataluña ha amenazado con declarar una independencia unilateral. Entonces, ante eso, queremos decir que esto no es democrático y que nosotros no estamos de acuerdo. Como hemos salido de las urnas, tenemos que salir a la calle a decirlo.
Sociedad Civil Catalana pide diálogo dentro de la ley, pero rechaza ninguna mediación exterior para no poner en las mismas condiciones a la Generalitat y al Estado.
Y solicitaba la colaboración de todos el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, esta mañana en Más de Uno.
Porque efectivamente esto no va a ser solo un problema de Cataluña, que va a ser desde luego grave, sin duda, pero nos va a afectar a toda España. Este conflicto finalmente tiene costes económicos, costes en empleo, costes en reputación internacional, y efectivamente en un momento bueno de la economía, o por lo menos en una clave clara de recuperación, la realidad es que, ya digo, no solo va a afectar a Cataluña, es que nos va a afectar a todos.
La campaña internacional para abolir las armas nucleares, Premio Nobel de la Paz 2017, Francisco Paniagua.
Esta campaña es una coalición de asociaciones que se extiende por 100 países. Lo primero que ha lanzado su líder, Beatriz Fines, un mensaje a Donald Trump y al líder norcoreano Kim Jong-un de que es ilegal tener armas nucleares y amenazar con usarlas.
Es importante que permanezcamos como testigos en este asunto. El Tratado Global para Prohibir Armas Nucleares declara la posesión de esas armas como ilegal. Y definitivamente el mensaje que se lanza con este premio es que es un poderoso signo de que es inaceptable y que tienen que parar.
Estamos en un momento crucial, ha dicho Beatriz Finn, porque el riesgo de guerra nuclear está otra vez en la agenda.
Desplome de la libra después de desvelarse una operación en el seno del Partido Conservador Británico para derrocar a la primera ministra Theresa May. Ángel Gonzalo.
El expresidente del partido, Grant Shapps, confirmaba hoy en la BBC que hay al menos 30 diputados Tories que consideran que ha llegado la hora de plantear la sustitución de May al frente de la formación.
Creemos que sería mejor celebrar una elección para el liderazgo en este momento. Es por lo que estamos. Fue algo totalmente privado hablar de lo que está sucediendo. Por eso ha sido una sorpresa ver ayer el contenido de la conversación de lo que está pasando y verlo en los periódicos de hoy.
Y en Estados Unidos, Elena, mientras se levantan ya sectores de muro en la frontera de San Diego con México, Donald Trump recibe hoy a representantes de la comunidad latina con motivo del mes de la herencia hispana.
En cuanto al tiempo, refresca en el norte en una jornada en la que el viento va a soplar con fuerza. Se esperan rachas de más de 70 kilómetros por hora, Cristina Rovirosa.
Afloja el calor excepto en el sur peninsular, y el responsable de este cambio no es otro que el viento, que va a castigar sobre todo a Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Cataluña y Baleares. La costa además viene de la mano de olas de hasta 5 metros y chubascos débiles que tenderán a remitir. En el resto, ambiente soleado y calor. Es más, suben las temperaturas en Pontevedra, Murcia y Andalucía, aunque la máxima la marcará Badajoz, 36 grados, 18 más que Bilbao o Santander. Durante el fin de semana ya empezaremos a notar un ligero descenso de las temperaturas y caerán algunas gotas en el litoral mediterráneo y en la cornisa cantábrica.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias. Y como cada día desde los servicios informativos de Onda Cero, les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Cree que el gobierno consumará el desafío declarando la independencia?
Los resultados provisionales a partir de las 2:30 de la tarde. Ahora más información en cuanto cojamos el bisturí.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
El bisturí Pilar Cernuda. Muy buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la reprobación de la vicepresidenta del gobierno que pretende el Partido Socialista, Pilar?
Pues que está congelada. Hay que recordar que ocurrió esto la semana pasada, que se anunció por parte del Partido Socialista porque consideraban que Soraya Sáenz de Santa María era la responsable de lo que había ocurrido el 1 de octubre. Luego se produjeron las declaraciones de Alfonso Guerra, que fueron como un tsunami. Abrieron las pintas muchas más. Luego la carta que han escrito hoy una serie de dirigentes, sobre todo regionales y de gobierno, de Felipe González y de Zapatero. Y bueno, otra cosa que también ha influido muchísimo ha sido la unanimidad de los medios de comunicación en criticar la decisión de Pedro Sánchez, incluso medios y columnistas que siempre han sido más afines al Partido Socialista. Bueno, pues todo eso ha tenido efecto y se deja de lado la reprobación, no se va a tomar la iniciativa. La excusa que va a dar el Partido Socialista es que no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios, pero la realidad es que Sánchez ha dado marcha atrás a advertir que se abría primero otra brecha interna en un PSOE que, como todo el mundo sabe, está muy, muy, muy tocado desde el punto de vista de crisis interna, y además lo que comentaba, que es importante que no tener al lado a medios de comunicación, y sobre todo en un momento en que su prioridad, la prioridad de Sánchez, es llegar a la presidencia de gobierno. Es decir, la noticia es que congelan la decisión y con ese argumento de que no tienen los votos necesarios.
Pues aquí lo hemos adelantado en el bisturí. El Partido Socialista congelará esa reprobación a la vicepresidenta del gobierno. Pilar Cernuda, muchísimas gracias y el lunes más.
Hasta el lunes y buen fin de...
Un instante y estamos con el deporte. El Barcelona resuelve su primera gran negociación. Andrés Iniesta va a seguir de blaugrana. Óscar Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Más de 7 años han pasado ya de aquí el minuto 116 en el que Andrés Iniesta marcó un gol que unió a toda España. El manchego, símbolo nacional y símbolo del Barcelona, ha firmado hoy su renovación de por vida con el equipo blaugrana. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Andrés Iniesta llegó hace más de 21 años al Fútbol Club Barcelona y hoy, con la renovación vitalicia, se convierte en un one club man, un jugador de un solo equipo. Ha dicho que tiene un agradecimiento brutal al club por la confianza que le han dado, que espera ir mirando poco a poco en su futuro si va a jugar mucho tiempo o poco, pero que no le gusta planificar a largo término. Eso sí, ha reconocido que está feliz de renovar en su casa.
Al final hablamos de sentimiento, de amor hacia lo que haces, hacia dónde estás. Es mi casa, es el lugar donde mejor puedo estar, y que el club te dé la confianza de hacer este tipo de contrato. Lo que me hacen entender es que confían en la honestidad de uno, confían en la humildad de uno y confían en la persona.
Iniesta ha dicho que espera que también Leo Messi alargue su vínculo con el Barça y que ojalá esa historia nunca se acabe. El futbolista ha firmado hoy ese contrato que expiraba en el año 2018.
Es Iniesta una de las bajas por lesión de la selección española para el partido de esta noche ante Albania, en el que una victoria nos mete ya de forma virtual en el Mundial del próximo verano. Todo listo en Alicante, donde esperamos más aplausos que pitos. Enviado especial, Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Seguro que no ha sido la mejor semana de la selección española en cuanto a convivencia y ruido exterior, pero hoy toca olvidar cualquier polémica, política o deportiva, y remar todos juntos hacia un objetivo común, la clasificación para el Mundial de Rusia. A esta hora se mantiene la duda de si España jugará con defensa de tres, como ya hizo Lopetegui con mucho éxito hace un año en campo albanés, o con el clásico 4-3-3, con Aduriz de delantero centro.
Busca España billete para Rusia, ya lo sacaron ayer Alemania e Inglaterra, y se lo complica sobremanera Argentina. Ahora mismo, ya falta de una jornada, Leo Messi estaría fuera del Mundial. Albiceleste no pasó del empate a cero ante Perú, y se lo va a jugar todo en Ecuador la próxima semana. El seleccionador, Jorge Sampaoli.
El equipo nunca bajó los brazos, hizo un desgaste enorme, merecía otra cosa, pero bueno, nos tocó esto, hay que afrontarlo, enfrentarlo. El equipo está con rabia, con bronca, pensando que si gana en Ecuador va al Mundial, y está ya pensando en lo que viene.
Solo Brasil está clasificada de momento en esas series sudamericanas. Más cosas, malas noticias en el Real Madrid. Dani Carvajal no tiene fecha de reaparición. El lateral derecho sufre una pericarditis que le obliga a guardar reposo al menos durante un mes, aunque los plazos más optimistas hablan de 2 meses sin poder jugar. En tenis, Rafa Nadal, clasificado ya para las semifinales del Abierto de China, superado en 2 sets a John Isner. Su próximo rival va a ser Dimitrov, verdugo hoy de Roberto Bautista. Y en Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, Vettel ha marcado el mejor crono por delante de Hamilton, Alonso 12º, Carlos Sainz saldrá último tras sufrir un accidente que le va a obligar a cambiar el motor de su monoplaza.
Continuamos en Noticias Mediodía, ahora con información local y regional.
Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Mercedes Pascua.
Muy buenas tardes. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha pedido en Onda Cero que los dirigentes catalanes independentistas vuelvan al marco legal si quieren dialogar. Madrid es una región abierta para quien quiera venir a invertir, pero Engracia Hidalgo recalca que lo suyo es que las empresas actúen libremente y sin presiones del independentismo. En el gobierno regional están muy atentos a las empresas catalanas que se localizan fuera, pero no hay contactos concretos.
No, en contacto directo no. O sea, estamos viendo las empresas que se están localizando en otros sitios y, por supuesto, en su pleno margen de actuación tienen que hacer lo que quieran, faltaría más, pero que en Madrid, como siempre, les vamos a atender como hemos atendido a todas las empresas, dando facilidades. Y, de hecho, la inversión, si miramos los datos, pues una de cada cuatro empresas que se crean en España se crea en Madrid y más del 26% de la inversión se realiza en Madrid.
Palabras de la consejera Engracia Hidalgo, en Onda Cero, este viernes, en el que hemos conocido que Noelia Domingo va a salir del psiquiátrico en el que lleva recluida una década para seguir un tratamiento ambulatorio en su casa bajo la custodia de su madre. Según el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la doctora Domingo, que asesinó a 3 personas e hirió a otras 7 en un brote de la esquizofrenia que padece, no constituye un peligro ni para ella ni para los demás. Son las 2:22, salimos a la calle. Salimos a las calles de Madrid capital, circulación de viernes, pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Circulación de viernes que además se ve alterado por una incidencia. Atentos conductores que circulen por el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido de salida hacia la A42. Tengan en cuenta que van a encontrar el carril izquierdo ocupado después del puente de Praga, después de los enlaces con la M30. Niveles de circulación muy altos en el interior. Les recordamos, hemos tenido una manifestación hasta prácticamente las 2 de la tarde y esto también ha afectado al desarrollo de la circulación, por ejemplo, en la zona de los bulevares, la conexión de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, entre la calle Princesa y la plaza de Colón. Circulación también muy complicada en el entorno de Atocha, así como también en los accesos a la plaza de España, tanto desde Gran Vía como desde la calle Princesa.
Vamos a ver cómo están las carreteras. Antonio Ayuso, desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Antonio.
En Madrid, en la 1, en el Molar, tráfico lento hacia Irún por las obras de reparación de los viaductos de Ocecillas 1 y 2. También se están intensificando las salidas de Madrid, en la 4, en Pinto, en la 3, en Rivas, hacia Madrid, y en la 5, en Móstoles. En la 2, en el acceso a la M30, tengan precaución por unas obras en esta vía, y también van a encontrar circulación lenta en la M40, entre Coslada Vicálvaro, sentido A3.
En cuanto al tiempo, han bajado ligeramente las temperaturas, pero sigue haciendo mucho calor porque tenemos 30 grados a esta hora en la capital. De cara al fin de semana, baja algo el termómetro, pero siguen siendo altas para este mes de octubre, las 2:23. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, se refería en Onda Cero a la situación de Cataluña. En otro escenario económico, la clausura de los South Summit, el mayor encuentro de emprendedores del sur de Europa, la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho que ella no es quien para opinar de la salida de empresas en Cataluña y tampoco se ve como referente para mediar en un conflicto, un evento que se celebra en la nave de Villaverde, Asun Salvador.
Un asunto, el de la salida de Cataluña de grandes empresas y específicamente de bancos, sobre el que la alcaldesa no se posiciona porque considera que no es de su competencia. Y en cuanto a la posibilidad de que Madrid medie para buscar una salida a la situación política, Manuela Carmena tampoco lo ve.
No, la verdad es que de eso no hemos hablado.
¿Pero qué le ha transmitido?
¿Lo ha valorado en algún momento?
No. Yo no soy nadie para hacer esa labor, no sé, soy la alcaldesa de Madrid, nada más.
Preguntada por sus opiniones sobre el referéndum que ha vertido recientemente en una entrevista que está por salir, la alcaldesa de la Transparencia ha contestado a los periodistas que si queremos saber más, que nos leamos esa entrevista. Una entrevista que, por cierto, publicará una revista femenina y de financiación privada.
2:25. Tras la última fuga de un grupo de 40 argelinos del CIE de Aluche, los internos denuncian las malas condiciones que tienen que soportar. Es la crítica sistemática de esos racismo que asegura que se violan los derechos humanos, algo que niega categóricamente el Sindicato Unificado de Policía, Victoria Verdier.
Cerca de 40 internos han remitido al juez de control y a la asociación Sor Racismo una carta en la que denuncian el maltrato al que están sometidos desde la fuga del pasado sábado. Aseguran que viven en un infierno, que están siendo agredidos e insultados y que el ambiente en el centro de internamiento es de represión, algo que niegan desde el Sindicato Unificado de Policía. Su portavoz, Ramón Cosío, rechaza que se estén vulnerando los derechos humanos de los internos, aunque insiste en que las condiciones en las que se trabaja en el CIE son muy precarias.
Pero en ningún caso dentro de los centros de internamiento de extranjeros se vulneran los derechos humanos. Temáticamente denunciamos que las condiciones en las que tenemos que prestar trabajo o prestar servicio dentro de estos centros de internamiento no son las óptimas. Carecemos de personal, carecemos de recursos y las infraestructuras no son las adecuadas.
Desde el sindicato de la policía aseguran que se está investigando esa denuncia y que es fundamental mejorar las instalaciones de los CIE y reforzar el personal, lo que repercutirá en la seguridad.
En la línea 7 de metro, en la estación del Estadio Metropolitano, se ha realizado esta mañana un simulacro de accidente, el incendio de un vagón en el túnel. Los operarios y los servicios de emergencia han dado la clave para saber cómo actuar. La estación no ha sido escogida al azar, ya que es una de las que más tránsito tiene cuando el Atlético de Madrid juega un partido, Alejandro Navas.
El simulacro de incendio en túnel de hoy demuestra la organización de los servicios de emergencia. La prioridad siempre es la evacuación y la seguridad de los viajeros. La primera acción en estos casos es la apertura de las puertas de emergencia, tarea que realiza el maquinista, que debe procurar que los pasajeros mantengan la calma. Después llega el turno de los bomberos, que aparte de extinguir el incendio, deben comprobar que no quede nadie en el interior del vagón. Fernando Macías, oficial de bomberos, habla de los peligros y de las prioridades en casos de incendio.
Bueno, en un incendio real, este es un simulacro, evidentemente, el humo sería muy difícil la visibilidad, el caos sería mucho mayor que el que ha habido hoy, y obviamente pues la evacuación sería lo prioritario, sería salvar vidas siempre.
Estos protocolos se entrenan continuamente, hasta 18 simulacros al año, para así ejercitar la coordinación de todos los servicios de emergencia. Los incidentes ocurren y son inevitables, y precisamente por ello la prevención y saber cómo actuar es tan importante.
Hey, sí, tú, sí, sí, tú, lo que está ahí, escucha, hey.
¿Qué tengo que hacer para tener en mis labios esos tus labiositos bonitos? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para tener en mis manos ese tu cuerpecito bonito? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también. Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. ¿Qué tengo que hacer para sentir entre mis piernas el roce de tus piernas divinas? ¿Qué tengo que hacer para sentir de tu olor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta la magia que ocultas en tu selva divina? ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi lugar favorito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también. Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Sin excusas ni rodeos, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Hola, ¿qué tal? Nena, ¿cómo estás? Te llamo Juan, ¿y tú? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Trabajas o estudias? ¿Viniste sola o viniste con tu novio? Ah, ¿que no? ¿No tienes novio? Ah, ¿qué bien? Esto me suena a mí mucho mejor. ¿Por qué no vamos entonces a bailar? Perdón, hijo, debo decir primero que quieres fumar. Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también. Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Sin excusas ni rodeos, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Quiero, mira, nena, soy sincero. sin rodeos. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Tú ya sabes lo que quiero. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Sin excusas ni rodeos. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Dámelo, dámelo, dame lo que quiero.
Madrid Excelente ha premiado esta mañana la calidad y la innovación en las empresas, un acto que ha estado presidido en la Puerta del Sol por la consejera en Gracia Hidalgo, Carlos León.
La Comunidad de Madrid reconoce a las empresas que han logrado la excelencia en su gestión y en la confianza de sus clientes a través de los undécimos premios Madrid Excelente a la confianza de los clientes, con los que el gobierno regional apoya el sector empresarial madrileño, como ha asegurado la consejera en Gracia Hidalgo.
Reconocer la excelencia de una serie de empresas en diferentes sectores y de diferentes tamaños, que no se trata únicamente de reconocer, no, que previamente han pasado un análisis fijándose en una serie de parámetros y una metodología que de verdad ponen de manifiesto el prestigio, como la orientación a clientes, el liderazgo, la implicación de las personas.
La Plaza Mayor recupera el esplendor del barroco con un viaje en el tiempo, los desfiles que se hacían en el siglo XVI y XVII. Con motivo de los actos conmemorativos, este sábado a las 6:30 parte desde la Plaza de Oriente un desfile que une mitología y religión con San Isidro, la Cibeles y Neptuno. 2:30, Noticias Mediodía.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Uno y otro día se le ofrece la posibilidad a Puigdemont de que recobre la cordura y retorne a la normalidad democrática, dentro de cuyo marco se puede hablar de todo. Volvía a hacerlo hace unos instantes el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Desde el gobierno hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad, y dentro de esa legalidad, como hemos dicho siempre, dentro de ese respeto a la legalidad, podemos hablar y podemos dialogar.
Hasta ahora habían sido los grupos de la oposición catalana, los tribunales, el presidente del gobierno, los partidos políticos, los tribunales, los que le habían pedido a Puigdemont que volviera a la legalidad. Insistió también en ello el rey, pero está claro que solo los hechos consumados, la realidad de que las empresas catalanas han empezado un éxodo, ha agudizado la brecha en el govern. Puigdemont está en la carrera desaforada hacia la independencia, aunque hay quien ya ve que la presión quizá pueda surtir efecto. Lo apuntaba esta mañana en Más de Uno el presidente valenciano Ximo Puig.
Yo creo que en las últimas horas se está abriendo una cierta luz en el horizonte, y creo que se están dando pasos en una dirección que creo que es la dirección correcta, es que no se declare esta situación, que además en sí misma no tiene ningún tipo de resultado jurídico ni de reconocimiento internacional, ni por tanto forma parte de manifestaciones de parte, pero no forma parte sustancial de ningún cambio real en la legalidad.
Los ciudadanos que se sienten relegados por la Generalitat también quieren que les escuchen. Sociedad Civil Catalana ha convocado una gran manifestación para el lunes, y el presidente de la organización, Mariano Gomà, le decía esta mañana al SINA que este es un asunto que trasciende a la propia comunidad.
No hay un billete de tren para llegar a Barcelona. Van a venir centenares de autocares. Es algo absolutamente insólito, que no se había producido nunca, al menos en las filas de Sociedad Civil Catalana, y realmente estamos muy orgullosos y muy satisfechos de que finalmente esa sociedad diga lo que tiene que decir, con banderas españolas, con banderas señeras catalanas, con banderas europeas, porque esto va de Cataluña, va de España y va de Europa.
Entre tanto, esta mañana hemos visto al mayor de los Mossos declarar en la Audiencia Nacional por un delito de sedición. Y va a volver, porque se han presentado nuevos atestados, de 400 páginas en concreto, con más hechos incriminatorios. Y el juez quiere analizar bien esos datos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos ya en titulares con Rafael Noblejas y Paloma de Prada.
El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente la prórroga del plan Prepara, que contempla ayudas para las personas que han agotado la prestación por desempleo. Su ampliación fue aceptada de forma unánime por las comunidades autónomas hasta abril de 2018 y con carácter retroactivo.
La Audiencia de Madrid
Cádiz ha dejado en libertad a Noelia Domingo, condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a 3 personas en un hospital de Madrid. Estima que ya no supone un peligro, por lo que recibirá tratamiento ambulatorio y quedará bajo custodia familiar.
Cádiz mantiene cortadas las conexiones ferroviarias de Murcia con Cartagena, Alicante, Madrid y Barcelona por los destrozos en las vías provocados durante las protestas contra el paso del AVE en superficie. Continúan los trabajos de reparación y no hay previsión de restablecimiento del tráfico.
La libra esterlina ha caído a su nivel más bajo desde hace un mes tras desvelarse una conspiración de varios diputados conservadores para derrocar a Theresa May. El expresidente honorario del partido ha admitido que una 30 de parlamentarios quieren apartar a May del liderazgo Tory.
El temporal con vientos huracanados que azota Europa Central ha dejado 7 muertos en el noreste de Alemania y otros 2 en Polonia. Según las autoridades polacas, en el país hay 700.000 afectados por destrozos en viviendas y cortes de luz.
La tormenta tropical Nate ha dejado al menos 24 muertos a su paso por Centroamérica y graves daños materiales en su avance hacia Estados Unidos. Costa Rica ha declarado el estado de emergencia ante los miles de damnificados.
El Premio Nobel de la Paz 2017 ha sido para la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares por sus esfuerzos para erradicar este tipo de armamento. Según sus responsables, el galardón es un mensaje a los estados en un momento en el que la guerra nuclear vuelve a ser una amenaza.
En cuanto al tiempo, nubes y posibilidad de lluvia en la cornisa cantábrica, Navarra, Cataluña y Baleares. Las temperaturas bajan en la mitad norte, permanecen en valores más altos de lo habitual en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Como cada día desde los servicios informativos de Onda Cero, les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Cree que el gobierno consumará el desafío declarando la independencia?
Pues casi hay división de opiniones. El 54% de los oyentes que han participado en la encuesta creen que sí, se consumirá ese desafío. El 46% pronostica que no.
Noticias Mediodía. Onda Cero. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
No es una de las imágenes más edificantes en democracia, desde luego, ver al jefe de un cuerpo policial, el responsable de uno de los instrumentos del Estado para mantener el orden y la legalidad, declarando en un juzgado, en la Audiencia Nacional, donde estaba citado junto a su intendente y a los responsables de las 2 plataformas que están jaleando al independentismo, Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana. Trapero ha quedado de momento en libertad sin medidas cautelares. Y decimos de momento porque la Guardia Civil ha presentado nuevas pruebas en las que se incluye, Eva Llamazares, la inacción de los Mossos el 1 de octubre.
Hay nuevas pruebas sobre el comportamiento de los Mossos el 1 de octubre y de los líderes de las asociaciones independentistas que pueden ser cruciales para acusar a Trapero y al resto de investigados también por esos hechos del referéndum ilegal. La decisión de si se solicita o no medidas cautelares queda a expensas de que vuelvan a la audiencia de nuevo. Será con probabilidad la semana del 16 y se les pueda preguntar por este nuevo informe de la Guardia Civil muy voluminoso y que incluye material audiovisual. El mayor Trapero ha defendido durante algo menos de una hora que en todo momento cumplió las órdenes de la autoridad judicial y la fiscalía, explicaciones poco convincentes según fuentes fiscales. A media mañana, Trapero salió de la audiencia como entró, serio, uniformado, entre aplausos de diputados afines y algún beatón le gritó traidor. A las puertas de la audiencia, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart dicen que no reconocen al tribunal.
Me ha cogido al derecho de no declarar por no reconocer la competencia de este tribunal en el delito que se nos acusa, en este caso de sedición.
Y a última hora de la mañana, varios policías que se manifestaban por la equiparación salarial en la Plaza de Colón aprovechaban para gritar Mossos el que no vote y Puigdemont a prisión.
Bueno, la polémica actuación de los Mossos en los tribunales, mientras el gobierno se reunía por primera vez en Consejo de Ministros desde la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La decisión más relevante es la aprobación de un decreto que va a facilitar la salida de empresas de Cataluña, un decreto que en realidad agiliza los trámites incluso para las empresas que en sus estatutos contemplen la necesidad de convocar a la Junta de Accionistas antes de cambiar el domicilio social. Ahora, Ignacio Rodríguez Burgos, ni ese trámite va a ser necesario.
Esa es la clave del decreto. No hace falta convocar a la Junta de Accionistas, con el Consejo de Administración es suficiente, con lo cual es más rápido y más fácil, en apenas unas horas. El Gobierno ha aprobado este decreto de urgencia para que las empresas que lo deseen puedan trasladar su sede social con más facilidad. Solo será necesario el acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, aunque en los estatutos de la sociedad se exija el requisito de la Junta. Esta solo podrá rechazar la decisión, pero a posteriori. Es una medida medida que favorece, por ejemplo, a CaixaBank. De cualquier forma, indica el ministro de Economía, Luis de Guindos, la última palabra la tienen siempre las empresas y sus órganos de dirección.
La decisión sigue siendo de la empresa, evidentemente. Ya, en vez de ser por parte de la Junta o por parte del Consejo de Administración. Pero, lógicamente, sigue estando de alguna forma radicada la decisión y la toma de la decisión en lo que es el órgano empresarial, la empresa en cuestión.
De Guindos ha explicado que, como ocurrió en las modificaciones de 2015, la de ahora también la han solicitado algunas empresas. El titular de Economía afirma que la política irresponsable de la Generalitat ha generado alarma entre las compañías y ha apuntado que han sido consultados tanto el PSOE como Ciudadanos. En las últimas semanas se ha acelerado el éxodo de empresas fuera de Cataluña. Es el denominado efecto Montreal. Tras el referéndum de Quebec, Montreal perdió el 30% de sus empresas.
El éxodo efectivamente empezó a concretarse en las últimas horas, aunque el golpe definitivo fue saber que el Sabadell se iba, que la Caixa lo va a estudiar esta tarde y que muchas otras están pensando en seguir por el mismo camino. Grandes empresas industriales vinculadas desde siempre a Cataluña. Pero no solo, se ha notado también en un descenso de las reservas turísticas, en cruceros que han preferido elegir otros puertos para atracar o compañías aéreas que dan facilidades para cambiar los billetes y recomiendan a sus clientes, Pedro Pablo González, no viajar a Barcelona en los próximos días.
Y todo es, Elena, por una falta de entorno político estable y de seguridad jurídica ante el temor a una posible declaración unilateral de independencia. Lo has comentado, Sabadell la pasada jornada se resume en el sector empresarial a Textil, Doggy, Servipoint o la última, el banco medio Lanun, que ha anunciado que se va a Valencia. Otras esperarán acontecimientos, son Gas Natural, CaixaBank, ambas con reuniones esta tarde, Catalana Seguro, Freixenet, Lidl o Almiral, entre otras. Las grandes de automoción, como Seat o Nissan, no comentan nada. Siguen trabajando y solo piden estabilidad. Nadie quiere hablar, pero hoy en el Foro Nueva Economía, Jaime Vergel, del Fondo de Inversión HIG, con inversiones inmobiliarias en Cataluña, ha sido claro.
Pero que las cosas se solucionen y por tanto a corto plazo no nos iremos. Pero si mañana, si el lunes hubiese una declaración unilateral de independencia, hombre, nosotros nos debemos a nuestros inversores y tenemos que, obviamente, digamos, poner nuestro dinero donde tengamos seguridad.
Al temor empresarial se suma el sector turístico, aumentan las cancelaciones y caen las llegadas y, por ejemplo, varios cruceros se han desviado ya a Valencia y otros dos que deberían llegar el 12 de octubre han cancelado su amarre. American Airlines, por ejemplo, con 17 operaciones diarias en el Prat, recomienda en un comunicado a sus clientes no acudir a Barcelona hasta al menos el 13 de octubre a la espera de acontecimientos. Permite cambio de billetes a otras ciudades españolas o volar más tarde.
El vicepresidente del gobierno catalán y responsable de economía, Oriol Junqueras, explicaba esta mañana en Catalunya Radio que el traslado de estas sedes son decisiones de carácter temporal y que no afectan a la relación con la Generalitat, que en realidad no hay conflicto alguno.
Estas entidades, como cualquier otra, toman las decisiones que creen oportunas, dadas diferentes circunstancias, entre otras, obviamente, que estos días el gobierno español impone una situación de excepcionalidad en nuestro país. Yo no acepto que estemos en un punto de conflicto. Yo creo que quien pone condiciones que no son buenas es el gobierno español.
Qui imposa determinades condicions que no són bones és el govern espanyol.
Bueno, no sabemos si el govern havia calculat estos imprevistos, perder la sede social de dos de los gigantes del IBEX. Lo cierto es que ayer Junqueras hizo un intento desesperado para frenar la fuga de empresas. Se reunió con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y con el de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, para pedirles a ambos que reconsideraran la decisión de trasladar fuera de Cataluña la sede social de sus bancos. Lo intentó, pero no les convenció. Y tras ese fracaso, fuentes próximas a su entorno aseguran que empezó a tratar de convencer a Puigdemont para que posponga la independencia y convoque elecciones. A todo esto, ya saben que el Constitucional no permite que el lunes se celebre el pleno en el Parlamento catalán para que Puigdemont declare la independencia, para que declare la República, según los anhelos de la CUP. Así que a la vuelta de pausa les vamos a contar cómo trata de salvar los muebles la mesa del Parlamento.
Noticias Mediodía. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Puigdemont ha solicitado comparecer el martes en el Parlamento catalán, maniobra de última hora para sortear la suspensión ordenada por el Constitucional del pleno convocado para el lunes con los resultados del referéndum ilegal y cómo proceder tras él. A diferencia de la primera petición de comparecencia, la del lunes no hace mención a la ley del referéndum ni tampoco al primero de octubre. El presidente solicita dirigirse a la Cámara
para informar así en genérico de la situación política actual. La última palabra la tiene en Barcelona Gabriel Figueredo, la mesa y la junta de portavoces que van a decidir esta tarde.
Sobre la mesa tendrán dos propuestas, la de Catalunya Sí que es Pot, que la mayoría de Junts pel Sí rechazará, y la de Carles Puigdemont, que recibirá la luz verde. Para que el Constitucional no tome esta propuesta, los independentistas evitan toda referencia al referéndum y a las leyes rupturistas que están suspendidas. Pero más allá de las formas, la clave es qué dirá Puigdemont, que siempre ha hablado de aplicar los resultados del referéndum, pero sin especificar en qué términos. En declaraciones a RACU, el consejero de Empresas, Santi Vila, del PDeCAT, hacía un llamamiento a evitar precipitaciones.
En
primer lugar, serenarnos y podríamos decir, para resumir, alto el fuego. Alto el fuego quiere decir no tomar decisiones en los próximos días que sean irreparables, como por ejemplo la suspensión de la autonomía. Veremos también qué dice de todo ello la CUP, el socio del govern, que hasta ahora siempre ha hablado de proclamar la República Catalana, incluso si se aplica el 155 o se producen detenciones.
Los cinco sindicatos de la policía firman un escrito que han entregado este mediodía en el Constitucional, en el que solicitan a los magistrados que, llegado el caso y ante el riesgo de un conflicto social irreversible, impidan la celebración del pleno del lunes. Van más allá, solicitan que suspenda de funciones a los responsables de la situación actual en Cataluña durante el tiempo necesario para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Alto Tribunal, aunque no concretan quiénes serían a su juicio esos responsables, que dejan a criterio del presidente del Constitucional. Eso sí, los sindicatos piden que se cite a Puigdemont, Junqueras y a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, para comunicarles en sede judicial que deben adoptar las medidas que sean necesarias para impedir la celebración del pleno. Y entre tanto, en el Palacio de la Moncloa, primera reunión del Consejo de Ministros tras la celebración del referéndum ilegal. Llamamiento al diálogo dentro de la legalidad y el mensaje ya conocido. Diálogo, pero esta vez Juan de Dios Colmenero marcando mucho que diálogo una vez que se vuelva a la senda de la legalidad.
Así es, ya lo ha venido diciendo esto mismo el presidente del gobierno antes y después del 1 de octubre, pero hoy lo ha querido repetir el ministro portavoz. Para dialogar hay que estar dentro de la legalidad, pero por eso han hecho un llamamiento, ha hecho el gobierno un llamamiento a que Puigdemont abandone la ilegalidad y entonces hablaremos, ha dicho el ministro portavoz. De lo contrario, y en tiempo informa, el gobierno actuará.
Puedo asegurarle a usted, pero también a todos los que nos escuchan, que el gobierno tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente, y lo hará con inmediatez, lo hará con firmeza y lo hará también con serenidad. Pero el gobierno quiere resaltar una vez más que el respeto a la legalidad y el no llevar a cabo pasos que no tengan vuelta atrás es también muy importante en favor de la convivencia y de la concordia entre todos los catalanes.
El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha recordado y enumerado las últimas actuaciones ilegales y ha defendido también, lo acaba de hacer, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el pasado 1 de octubre.
Bueno, el gobierno se mantiene firme, mientras que en el Partido Socialista parece que reconsideran algunas decisiones. Se lo contábamos a las 2 de la tarde en el bisturí con Pilar Cernuda. El Partido Socialista ya no tiene tan claro que deba reprobar a la vicepresidenta del gobierno como responsable de lo ocurrido el 1 de octubre. Está calando el mensaje que está trasladando una parte de la familia socialista, principalmente los veteranos. Mensaje de que una reprobación no parece lo más oportuno en un momento en el que todos los que puedan hacer algo para frenar la locura independentista deberían sentirse arropados. Ha sido precisamente una de las reflexiones que dejaba esta mañana en Más de Uno Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana y líder regional de los socialistas.
Yo lo que creo que en este momento todos tenemos que hacer lo posible por ayudar y ayudar también al secretario general del PSOE, ¿no? No intentar debilitar a nadie, a ningún actor que en estos momentos tiene una responsabilidad grande. Y cuando digo a ninguno, es a ninguno de los que pueden ayudar a resolver esta situación.
Porque vuelva la sensatez y el sentido común, van a clamar el próximo domingo por las calles de Barcelona los que no quieren la independencia y los que están dispuestos a romper la espiral de silencio impuesta en Cataluña. Parece que no van a ser pocos, precisamente. Desde Sociedad Civil Catalana, convocante de la manifestación, confiesan que están desbordados y que se han superado todas las previsiones. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló.
Aseguran que será la manifestación más multitudinaria de todas las que han organizado hasta ahora. Hay muchos autobuses ya programados para llegar a Barcelona desde dentro y desde fuera de Cataluña. El objetivo es hacer una demostración de fuerza para rechazar la posible declaración de independencia y reclamar volver al sentido común. El vicepresidente de la entidad, Àlex Ramos, ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona les ha dificultado la organización.
Nos cuesta
que nos atiendan en el ayuntamiento en muchas peticiones que hemos tenido. Hemos tenido trabas, pero tampoco sé decirte qué trabas tienen otras entidades, no lo sé, pero a nosotros nos ponen pegas. Nos han puesto pegas en general y esta vez, lo que pasa que ha sido en 5 días y ya tenemos el permiso.
Sociedad Civil Catalana ha reclamado volver a un diálogo sin chantajes y dentro de la ley y ha rechazado cualquier mediación internacional, recordando que este debe ser un asunto interno de España.
El domingo, por tanto, se va a escuchar el basta ya y el rechazo a la fractura social que ha derivado en un clima de convivencia irrespirable. Para los que no quieren la ruptura y defienden la legalidad, se hace cada vez más difícil el día a día, desde luego. Un colectivo que sufre ese acoso es el de jueces y fiscales. Tienen que soportar concentraciones delante de sus sedes al grito de fuera la justicia española, fuera las fuerzas de ocupación. Anoche, en La Brújula, con David el Cura, escuchábamos el relato de Diego Villafañe, el fiscal de Hospitalet.
Muchos compañeros verbalizan su intención de abandonar Cataluña. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos creado aquí nuestras familias y nos consideramos tan catalanes como los que quieren la independencia, la secesión de una parte del territorio español. Por tanto, la tristeza es enorme ante la posibilidad de tener que abandonar tu tierra o bien la tierra donde has echado raíces.
Y en Europa empieza a calar con fuerza la idea de que el desafío independentista catalán es algo más que un asunto interno de España. Hay temor a un efecto dominó, lo cual sería enormemente desestabilizador. Deshacer España es deshacer Europa, decía esta mañana el ex primer ministro francés Manuel Valls. Así las cosas, recomienda a los dirigentes europeos que hablen de lo que está pasando, no para mediar, puntualiza, sino para dejar muy claro a los independentistas, Diana Rodríguez, que con la secesión se quedan completamente fuera de Europa.
Sí, desde Francia llegan nuevos mensajes de apoyo al gobierno español de la mano hoy de Manuel Valls, que alerta de un posible contagio en los países vecinos. Efecto dominó ha llegado a decir que podría llevarnos a la guerra.
Deshacer España, es decir, un Estado-Nación es deshacer Europa. Y si se abre la caja de Pandora, mañana es el País Vasco y después el País Vasco francés y la Italia del Norte. Y después la guerra.
El primer ministro francés, el ex primer ministro francés catalán de nacimiento, advierte de que deshacer España es deshacer Europa y afirma que proclamar la independencia sería una locura. En Italia, el Corriere della Sera compara en su editorial de hoy el referéndum catalán con lo que está ocurriendo en Lombardía y en el Véneto, que celebran este mes una consulta, en este caso legal. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung lleva en portada la bandera española y un toro con esteladas clavadas como si fueran banderillas. Titula La nueva crisis de Europa.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo bono social, una ayuda para las familias con menos recursos. Y entre las novedades de ese texto, David Robles, no se les podrá cortar la luz a los colectivos más vulnerables.
Sí, la gran novedad que incluye este Real Decreto es que esos consumidores vulnerables van a estar ligados a la renta. Habrá tres categorías. Los primeros, llamados simplemente vulnerables, tendrán que demostrar una renta máxima de 11.000 euros al año para una persona o 19.000 para una familia con dos hijos. Este colectivo tendrá una rebaja de la luz del 25%. La segunda categoría son los vulnerables severos. Como máximo tendrían que aportar la mitad de la renta anterior y disfrutarían de hasta un 40% de rebaja. Y la última categoría, la tercera, es para personas con umbrales de renta iguales al anterior, pero que además estén atendidos por los servicios sociales autonómicos. Estos, asegura el ministro Nadal, van a recibir del sistema eléctrico el 50% de esa ayuda financiera y nunca se les podrá cortar la luz.
Además de lo que ya recibían de la comunidad autónoma en su competencia exclusiva, va a recibir una aportación adicional. Y son estos consumidores a los cuales no se les puede realizar un corte de suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia, que era otra de las cuestiones que se querían clarificar.
Y una novedad más, las empresas eléctricas estarán obligadas a informar cuando una persona o familia deje de pagar una factura.
Otra de las noticias que sale del Consejo de Ministros es que se ha aprobado definitivamente la prórroga del Plan Prepara, que contempla ayudas para las personas que han agotado la prestación por desempleo. Tercer día sin circulación de trenes en Murcia por los destrozos causados por un grupo violento de manifestantes. Los vecinos del barrio de Santiago el Mayor exigen el soterramiento del tendido ferroviario y, como saben, se oponen a la apertura de una línea provisional en superficie para que el AVE y el resto de trenes puedan entrar en la ciudad. Los trabajos de reparación continúan y los viajeros, Onda Cero Murcia, Rosa Roda, están siendo trasladados en autobuses.
La interrupción del tráfico ferroviario está afectando diariamente a 70 trenes, por lo que Renfe ha dispuesto un plan alternativo de traslado de viajeros en autobús. Según Fernando Eugena de Adif, el tráfico ferroviario se mantendrá interrumpido otros 2 días porque se han encontrado daños a posteriori que ponen en riesgo la seguridad.
Piedras entre los espadines de los desvíos,
maderos que impiden que las agujas de los desvíos puedan funcionar correctamente para que el tren pueda ir pueda cambiar de vía.
Las protestas tuvieron lugar en el marco de la concentración de vecinos del barrio de Santiago el Mayor, que piden el soterramiento de las vías y no quieren que el AVE llegue en superficie, porque así creen que se mantendrá abierto el paso a nivel cuya eliminación, paradójicamente, llevan exigiendo más de 20 años.
En Estados Unidos, Donald Trump está a punto de romper el acuerdo nuclear con Irán. El presidente norteamericano cree que el régimen de Teherán apoya el terrorismo y la violencia y no ha renunciado a su programa nuclear como exige ese pacto que firmaron 6 potencias mundiales. La ruptura del acuerdo complicaría las cosas todavía más en plena tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, pues precisamente hoy la Academia Sueca ha reconocido con el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Según el jurado, esta organización internacional merece el galardón por su trabajo para concienciar sobre las consecuencias catastróficas que tendría utilizar el armamento nuclear. Los premiados creen inaceptable, Francisco Paniagua, que todavía haya países que amenacen con emplearlo.
Y lo primero que han hecho, efectivamente, lo ha dicho la máxima responsable de esta campaña, que agrupa organizaciones en más de 100 países, Beatrice Finn, es lanzar un mensaje tanto al presidente Donald Trump como al líder norcoreano Kim Jong-un, advirtiéndoles de que la posesión de armas nucleares es ilegal y mucho más el utilizarlas contra la población. Se concede este premio Nobel por alertar de las catastróficas consecuencias humanitarias de los arsenales nucleares y por sus esfuerzos para lograr un tratado que los prohíba, un tratado al que se refería en estos términos Beatrice Finn.
Este año, en julio, adoptamos el acuerdo sobre armas nucleares como resultado de la campaña en la que llevamos trabajando desde hace una década. Ahora queremos que el mayor número de estados posibles firmen y verifiquen ese acuerdo para poder utilizarlo como una herramienta eficaz para proponérsela a los estados nuclearizados.
Solo unos minutos antes de anunciarse al mundo, una llamada telefónica en la sede de la organización les avisó de la concesión del premio Nobel, que reciben también como un tributo a los supervivientes y a los que han luchado por acabar con las armas nucleares desde 1945.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Los cazarreplicantes vuelven a las salas de cine. Blade Runner 2049 es la continuación de la obra maestra de Ridley Scott. Los aficionados a la comedia tienen además cita con Tok Tok, que adapta la divertida obra de teatro sobre los trastornos obsesivos compulsivos. Estrenos de cartelera con Beatriz Ramos.
Tok Tok, la película de A3 Media Cine, llega a las pantallas como una comedia muy divertida en la que un grupo de pacientes coincide en la consulta de un prestigioso psicólogo. Los 6 sufren trastorno obsesivo compulsivo y un imprevisto les obligará a compartir una interminable espera.
Los ha quitado a todos a la misma hora.
El doctor, para lo que sea, ¿ha llegado ya?
No.
Parece que nos toca esperar. Habrá traído unas cartitas para echar una partida, ¿no?
Ryan Gosling y Harrison Ford se ponen a las órdenes de Denis Villeneuve para protagonizar la secuela de Blade Runner. 30 años después, el mítico agente de Carr, experto cazador de replicantes, permanece oculto en Los Ángeles hasta que un agente de policía descubre un secreto que podría alterar el orden.
El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
La montaña entre nosotros nos trae una cinta de acción y drama en la que la trama sobrevive gracias a los impresionantes paisajes montañosos de Colorado. Arranca cuando 2 extraños deciden compartir un viaje privado y se verán obligados a confiar el uno en el otro tras un accidente de avioneta.
Nos estarán buscando.
El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos completamente solos, tú y yo.
La oscarizada Octavia Spencer salva La Cabaña, una película en la que hace de guía espiritual para rescatar a un padre de familia que, tras sufrir una tragedia, cuestiona todas sus creencias.
¿Por qué me has traído aquí?
No hay una respuesta fácil que alivie tu dolor.
¿Dónde estabas cuando te necesitaba?
Nunca te abandoné y tampoco a mí sí.
Nos despedimos con la música de Macaco, autor de la canción principal de Tok Tok, editada por A3 Música. Disfruten del fin de semana en las salas y recuerden, más información en seestrena.com.
En la realización técnica ha estado Óscar Aguilera, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias, señores, por estar ahí. Termina aquí Noticias Mediodía y empieza Julia en la Onda. Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Igual si nos miramos todos bien a fondo, tenemos algún TOC de estos, ¿eh?
No,
algún,
tengo duda.
Algún trastorno obsesivo compulsivo. El otro día estuvieron aquí hablándonos de la película Paco León y Adrián Lastra. Y, bueno, quien más que menos tiene su manía. Hombre, no llega seguramente a lo que define la psiquiatría, ¿no? La psicología. Pero todos tenemos alguna de esas cosas raras, ¿eh? Una manía.
Y con los años se van agudizando, ¿no?
Sí.
Vamos.
Sí. Con los años yo creo que todo empeora.
empeora, ¿eh? Sobre todo la juventud, eso empeora mucho.
Eso fatal.
Hasta el lunes, Elena.
Un beso.
Remembering Spain from the Wilder Upper Heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.